Como fundación, hoy día vamos a hablar de algo que nos tiene muy contentos, la verdad. Se trata de un documental que ha sido largamente esperado, a través del cual, digamos, queremos mostrar lo que es la vida, el sentir, la dedicación de los guardaparques. Esto es un trabajo que plantó su semilla el año 2018 y que hoy día dio su fruto. Entonces vamos a conversar con Javier Castro. Él es realizador, guionista y publicista de Siempre Films, quien estuvo a cargo de la realización de este trabajo. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, primero que nada, bienvenido y felicitaciones por el trabajo que realizaste. Ya lo pude ver y me encantó.
Hola, muchas gracias por la invitación, el interés y la admiración mostrada hacia la obra misma, que es lo más importante. En agua aquí vamos a conversar y transparentar todos los detalles de cómo fue la experiencia de haber grabado y realizado el documental aquí en Patagonia, que se realizó aquí, se postprodujo aquí, se editó allí.
Es un hijo de la Patagonia, entonces.
Sí, originalmente yo me iba a devolver a Santiago a editarlo, pero finalmente sigo acá.
Te enamoraste de la Patagonia y te quedaste. Y para conocerte un poco, cuéntanos cuánto tiempo más o menos llevas en esto. Entiendo que el 2010 empezaste a dar tus primeros pasos y has realizado largometrajes, documentales, cortometrajes, en fin. Quisiéramos saber ahí un poco más de tu trayectoria.
Sí, verdad, siempre me llamó la atención el cine, sí. Siempre me tiraba la idea de realizar películas, no documentales, como que fue un lenguaje que aprendí con el paso del tiempo, pero siempre me llamó la atención la ficción y especialmente el surrealismo, el dadaísmo, el cine arte, más que una narrativa lineal. Me gusta lo que fluye desde la intuición a la hora de realizar un trabajo audiovisual. Y desde ahí yo siempre me puse a generar contenido, videos cortos, videos musicales. Bueno, tuve la dicha de realizar un largometraje, bueno, dos largometrajes. Y no sé, es como una constante evolución, a decir verdad. Como que, bueno, yo no estudié cine ni audiovisual, pero lo aprendí todo de curioso. Como te decía, porque me gusta mucho el cine desde muy pequeño, realizar un trabajo audiovisual. Y siempre me llamó la atención la idea de poder hacer algo como lo que solía ver en los VHS antiguamente.
Claro.
Yo decía, yo quiero hacer eso, y lo terminé aprendiendo, digamos, gracias al mismo internet también. Y siempre me la ingenió para hacerlo, si uno incluso... Uno entra al canal de YouTube de Siempre Films y ve los primeros videos. Son videos que, claro, en cuanto a calidad de imagen no es precario, pero hay un esfuerzo por decir algo, reinventar un lenguaje. Y no sé, siempre me vi envuelto en esa idea, como de usar la imagen, el video, para encontrar un lenguaje propio, desde el cine y el cinearte. Todo eso que, bueno, igual es algo para hablar días, diría yo.
O sea, sin duda alguna, porque son, o sea, estamos hablando aquí de 10 años de aprendizaje.
Que claro, y tú lo sigues aprendiendo.
Qué maravilloso poder hacer en el fondo lo que a uno le gusta. Cuando uno es pequeño, generalmente los papás te dicen, oye, no, es que tienes que estudiar algo y tienes que hacer algo en la vida, y están, bueno, en aquellas épocas, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás, como las profesiones tan comunes, ¿verdad? Pero no había mucha cabida, incluso hoy día todavía es como muy cuestionado de dedicarse al arte, porque sabemos que en Chile es muy difícil, ¿verdad?, poder financiar proyectos de arte.
Sí, es complejo. Ahí tiene mucho que ver la intuición igual de uno a la hora de hacer las cosas. Y de repente no esperar, bueno, hablo de mi experiencia, porque igual yo siempre estoy muy así, vamos a hacerlo y lo voy a llevar a cabo, aunque esté solo. Por ejemplo, el documental de Memorias del Paine lo rodé yo mismo y lo edité yo mismo, pero digamos que no esperé que apareciera un equipo soñado de sonidista ni nada por el estilo para realizar el trabajo, sino que me aventuré como suelo hacerlo y es como una cuestión de voluntad, de fuerza de voluntad por querer realizar a toda costa la obra. Y se puede.
Te lo creo, porque a mí me ha pasado también en la vida en que me he puesto ciertas metas a realizar y sin apoyo o sin, digamos, plata, digamos que de repente se
Claro,
necesita para la ejecución de
directamente
ciertos
de fondo.
proyectos, hay que hacerlo igual nomás, si uno lo mueve, hay que puro hacerlo. En este sentido, bueno, a ti te une un vínculo muy especial con nuestra fundación y precisamente desde ahí es que surge esta idea de poder hacer este documental Memorias del Paine.
Claro, sí, la fundación, bueno, yo llegué a la fundación gracias a Juan Carlos Pacheco, el Teo. Él me, bueno, que la parte de ser parte de la fundación, nosotros somos amigos de barrio de muchos años. Y claro, él también conocía cuál era mi, digamos, mi fuerte y siempre me pidió ayuda en la medida que yo pudiera también para hacer videos, sacar fotografías en distintos lugares. Antes de venir al Paine, yo lo ayudé, bueno, a la fundación le ayudé a el lugar de Pichidangui. Pichidangui hizo un video como para apoyar el turismo local de ahí. Bueno, y también conocimos la Reserva de las Chinchillas, conocimos los guardaparques que están ahí. Y bueno, y en esas salidas, en esas primeras colaboraciones, empecé a conocer de cerca lo que era hacer el guardaparque. Me empezó a hacer mucho sentido el hecho de poder darle un valor a lo que significa ser guardaparque en un país tan extraño como Chile. Entonces, o sea, por ahí también hay como tareas pendientes. Sería lindo llevar el formato del Memorias del Paine a otros parques, a otros guardaparques que están en distintas partes de Chile. Y eso me incluye especialmente creo que se llama Mario, el que está ahí en la Reserva La Chinchilla, porque él tiene una historia con muchas especies. De hecho, sacó un libro que lo tengo por aquí. Una mirada a la vida silvestre en Chile. Mario Ortiz, la FER, él es el guardaparque que te digo que de alguna forma igual me inspiró cuando lo conocí a darle valor al guardaparque. Sí.
Sí, pues bueno, y una de nuestras líneas de acción de la fundación es precisamente guardaparques para visibilizar el rol y
Claro.
poner en valor, digamos, el trabajo que ellos y ellas realizan, porque sabemos que hay
Claro.
guardaparques hombres y mujeres. Javier, desde Santiago, armas maletas hacia la Patagonia para desarrollar Memorias del Paine. ¿Cuándo partió este desafío? Ya dijimos 2018, pero cuéntanos más detalles, cuando llegas a Puerto Natales, cuando empiezas a internarte en la Patagonia y empezar a trabajar en este proyecto.
Bueno, partió muy, fue soñado porque vi el amanecer desde el avión, entré acercándose a la región y ya eso fue un regalo y ya llegar a Punta Arenas, me fueron a buscar un amigo de CONAF. Bueno, estuve brevemente en Punta Arenas, de inmediato me trasladé a Natales y bueno, acá llegué de noche ese día y al otro día muy temprano tenía que subir con el rol al Paine. Yo como me enamoré de inmediato de esa sensación de compañerismo que hay entre los guardaparques y las guardaparques. Y eso también yo me sentí muy acogido por todo ello. Cuando llegué, si necesitaba alguna ayuda, algún traslado, si yo preguntaba algo, ya estaba con mucha disposición a enseñarme. Y digamos que, claro, técnicamente yo te decía hace un rato atrás que el documental lo rodé yo, pero digamos que humanamente fue realizado por muchos que me ayudaron a llegar a los lugares donde tenía que ir. Y bueno, conocer también cómo funciona el parque, qué se protege en el parque, todo lo que el Paine le entrega a la gente.
¿Cuál fue el primer recorrido que hiciste dentro del parque?
Yo llegué al parque y la primera noche que me quedé cayó la última nevada del año, del 2018. El otro día amaneció todo blanquito en la administración y ahí tempranito nos fuimos al Mirador Cuerno. Y este fue, digamos, el primer sendero que hice completo. Mi objetivo número uno de esa ida no era el documental en sí, sino que era hacer el video de inducción para el Parque Nacional Toro del Paine. Y en esa estancia, claro, ahí nació con comunicación con Juan Carlos, que podíamos aprovechar de sacar los testimonios de los guardaparques. Y ahí, sobre la misma, gracias a eso también se estimuló la idea de que yo extendiera el voluntariado y quedarme más tiempo para, bueno, porque el parque no lo puede conocer en una semana.
No.
Porque es 10 días.
Claro, imagínate. Yo lo recorrí por partes y aún así me falta toda la parte de atrás de la W, la O. Falta toda esa parte. Imagínate, yo conozco todo el... Claro, los senderos que están como más a la mano, Cuernos, Base Las Torres, cruzar hacia lo que es Valle Francés, ¿verdad? Pero, claro. O sea, ahí hay que ir con mucho tiempo, o sea, para conocerlo bien. Y claro. Es maravilloso, yo te juro que volvería mil veces.
Sí, no sé, es bello, es bello. Realmente es mágico el lugar, y es importante darle el valor. Y bueno, y los que están ahí adentro constantemente cuidando. Bueno, desde esa idea también nació Memorias del Paine, de darle valor a los que llevan años ahí, ya digamos, ya medio, casi medio siglo trabajando.
No, y que tienen que trabajar bajo condiciones extremas. Recordemos que el Parque Nacional Torres del Paine realmente es un lugar donde uno no se puede confiar, digamos, en términos de climático, porque cambia de un rato para otro, de repente unos ventarrones terribles. A mí me tocó una oportunidad estar allá. Llovió de una manera increíble y se inundaron los ríos, el río Las Chinas. Por ahí se inundó todo, quedamos atrapados. Fue una locura. Entonces, claro, los guardaparques juegan ahí un rol súper importante de entregar información a los visitantes. Y aquí está, digamos, el tema, y es que muchos visitantes no hacen caso muchas veces de las recomendaciones que los guardaparques entregan, y es súper importante.
Sí, eso también era algo que me tocó ver de cerca, porque muchos turistas no se salían del sendero, turistas de todos lados. Y observé igual que, no sé por qué razón, el turista asiático había porfiado. No sé por qué siempre se comentaba mucho eso. Pero sí, pues es una de las problemáticas. Y claro, como tú dices, el parque en términos climáticos tiene su regla, entre comillas, porque el mismo parque, el mismo clima la rompe, porque eso es muy impredecible. Y por otro lado, igual están las condiciones que los guardaparques tienen que, digamos, como hacer una suerte de malabares con los recursos que se entrega finalmente al mismo parque, digamos, a los guardas.
Oye, se deben pasar de frío, pobres, en invierno sobre todo. Tremendo.
Sí, creo que precisamente por eso en invierno hay sectores que se cierran. Creo que fue un tema de seguridad tanto para el visitante como para los mismos guardas, porque el invierno ya es crudo, es duro, y creo que en base a eso se toman esas decisiones de cerrar ciertos senderos. O a veces ni siquiera tiene que ser invierno, y a veces porque viene mucho viento, hay sectores que no se puede ir simplemente, como por ejemplo el Salto Grande, que corre mucho viento constantemente,
sí.
Pero hay días en que simplemente no te puedes mantener de pie.
Exactamente, y da miedo. A mí me tocó estar así en una situación como esa, con unos vientos, pero no sé de cuántos kilómetros, como 150 kilómetros por hora. Una cosa que me... un susto, porque no sabes... O sea, te agarras de una roca, pero te levanta igual el viento. Entonces parece que ya te va a llevar al infinito y más allá. Entonces, con todas esas condiciones son las que tienen que lidiar los guardaparques en condiciones extremas. Pero aún así, tú encontraste... que te recibieron con mucho cariño. Cuéntanos de esa experiencia ahí, el apoyo que te entregaron mientras realizabas tu trabajo.
No, eso fue... yo agradecido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tengo contacto con compañeros que conocí allá. Y no, siempre hubo una disposición muy grande por ayudar. Por conocerme también, por de dónde vengo, por mostrarme los senderos, darme recomendaciones. Anda a conversar con este guardaparque que tiene tanta historia. Entonces, en el fondo, yo estaba todos los días como metafóricamente hablando, como tomando nota en mi mente de qué tenía que hacer, pues, con quién tenía que hablar, qué lugares no podría dejar de visitar. Y nada, pues, como te decía, humanamente fue importante el apoyo de los guardaparques del Paine, porque me ayudaron mucho. Ellos fueron una brújula importante para mí, para saber qué hacer, a dónde ir, pero especialmente de conocer lo elemental del paine.
Exactamente.
Cómo se cuida el lugar, la educación, es una tarea muy, muy amplia la que tienen ellos.
Y deben haber historias que te impactaron, sí, sin duda. Cuéntanos algún detalle.
Sí, sí, sí. Bueno, lo más fuerte que me tocó escuchar fue el tema de los incendios. De los incendios importantes que se han generado en el parque la cicatriz que queda para los guardaparques. No solo los guardaparques, sino que en el fondo todos los que trabajan ahí. Y la impotencia de no poder apagar el fuego que al final lo consume todo y deja heridas que no se pueden recuperar. Tema de muy delicado, especialmente con, bueno, ahí Gonzalo Cisterna, que sale en el guardaparque.
Sí.
Gonzalo, en el documental, él se quiebra derechamente en el registro y digamos, detalla dentro de lo que él pudo, cómo fue vivir eso, porque también involucró perder compañeros en la lucha contra el fuego. La experiencia creo que no van a olvidar jamás. Y bueno, la idea es bajarlo, un aprendizaje de todo eso, de que los errores humanos están latentes, por muy pequeños que sean, pueden generar un daño de proporciones bíblicas.
O sea, imagínate, fueron miles de hectáreas afectadas por esos incendios. En ese tiempo yo estaba en Punta Arenas, también me tocó cubrir eso. Y claro, después de algunos años volver a hacer un sendero, un trekking, y tengo fotografías. Tú ves bosques completamente quemados. No hay forma de que se puedan restaurar en un corto plazo. O sea, es impactante y da pena. A uno que le gusta la naturaleza y la respeta, la valora, digamos, da rabia que después se sepa que personas irresponsables, por no seguir indicaciones, ¿verdad?, termina en una tragedia como esta.
Es como para tomar conciencia como de manera directa, así como sin anestesia, de que a causa de un descuido o derechamente una desobediencia, de una inconsciencia, se pueden ocurrir estos accidentes tan evitables, por cierto.
Con toda la tragedia que le tocó vivir ahí al Parque Nacional Torres del Paine, pude ver en el trabajo que tú realizaste que no pierde, pero para nada, la belleza. Las imágenes están espectaculares. Aprovecho de felicitarte ahí por el trabajo que realizaste. Muy buenos los relatos de los guardaparques, interesantísimo, o sea, me encantó. Entonces, la idea de nosotros como fundación es poder ayudarte a visibilizar este trabajo, porque obviamente lo sentimos nosotros como nuestro primer hijo, por decirlo así, ¿verdad? Porque va acompañado de la línea de difusión que tenemos nosotros, que es de guardaparques. Ahora estamos viendo el fruto de este trabajo de 2 años, y mañana como fundación nosotros vamos a estar entonces realizando el estreno a través de Instagram. Así es que vamos a aprovechar de hacer la invitación, que todas las personas puedan seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, Fundacionales Protegidas, y puedan ser parte de este lanzamiento para que vean el trabajo maravilloso de este documental Memorias del Paine.
Sí, no, es ideal el docu para tomar sus mates viéndolo, que sí, verdad, es como, bueno, tal, ahí los guarda mientras cuentan su historia, están tomando el infaltable clásico mate, y es como una grata compañía el documental.
Sí, además que eso que dices tú, de escuchar más que ver, tiene mucho sentido, porque las historias que ellos cuentan, el sentimiento con el que se expresan en algunos momentos o partes cuando recuerdan ciertas cosas que para ellos fueron muy fuertes, eso es lo que, digamos, auditivamente es muy llamativo.
No, yo feliz de invitar a todos a ver el documental y al mismo tiempo a esperar una secuela que sí o sí se va a realizar. Por mi parte tengo toda la voluntad de hacerlo.
Bien, Javier, hoy ha sido un gusto conversar contigo, de conocerte, de conocer tu trabajo, la experiencia que viviste y que sigues viviendo allá en la Patagonia, en Torres del Paine. Nuevamente felicitarte por tu trabajo y no va a ser la primera y última que vamos a estar conversando, así es que bienvenido nuevamente a Fundacionales Protegidas y felicitaciones.
Gracias, gracias a ustedes por todo el trabajo y por lo que es la fundación. Ha sido bonito ver de cerca, bueno, entre comillas, bueno, ahora ya estoy un poco lejos, pero ya la fundación ya es global y ha sido lindo ver cómo ha ido creciendo.
Y todos invitados para mañana entonces a ver el lanzamiento a través de nuestro Instagram. Recuerden seguirnos, Fundación Áreas Protegidas. Nos vemos. Chao.
Chao, chao.